Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿cómo están? Les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita diaria que el Señor nos concede, tal como lo dice el Salmo 104, a través de los vientos que son sus mensajeros de buenas noticias. Hoy nos acompaña desde Bolivia la licenciada Eunice Zárate, vía telefónica por Skype, para que entiendan los ruidos que tal vez puedan oír, con quien tendremos una bendecida conversación acerca de un famoso avivamiento que ocurrió en el país de Bolivia hace varias décadas y del cual aún tenemos mucho que aprender la iglesia de hoy. Por eso, como apasionado que soy de conocer cómo se mueve Dios en nuestros países, sé que esta historia nos enriquecerá con sus experiencias. Licenciada Eunice, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la entrevista. Es un gusto saludarles a ustedes, a todos los oyentes que nos escuchan en América Latina.
Dice el libro de Habacuc en el capítulo 3, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y este versículo me trae mucho a colación el hecho de que se le pide a Dios que avive su obra, que avive a su iglesia, a su pueblo, a nosotros. La definición de avivamiento habla en el diccionario, dice que es efecto de avivar. Y obviamente en el contexto espiritual en que nos movemos, pues estamos esperando que se avive el deseo de buscar a Dios, se avive el deseo de aprender de Él. Y para eso hoy hemos invitado a la hermana licenciada Eunice Zárate desde Bolivia, quien escribió un libro titulado Así lo prometió, que narra cómo se dio inicio a un avivamiento que conmovió Bolivia y las naciones cercanas. Nuevamente, gracias por aceptar la invitación, hermana, ya que usted fue testigo presencial sobre el avivamiento en el que Julio César Rival fue la persona que Dios escogió para trabajar ese avivamiento en el país de Bolivia. Yo quiero primero preguntarle, ¿por qué el título de su libro?
El nombre del libro, Así lo prometió, es porque este Julio, Dios le prometió, pues, ¿no? Le mostró que él iba a hacer cosas en Bolivia. Entonces, cuando empezaron a pasar las cosas y empezaron a suceder tal cual le había sido mostrado, él decía, ¿no? Porque así lo prometió, decía. Porque así lo prometió. O sea, él recordaba que Dios había hablado, que Dios le había dicho. O sea, qué importante es que Dios le diga a uno, ¿no? Porque a veces hacemos siempre nuestras cosas, yo quiero hacer este proyecto, yo quiero hacer el otro, yo aquello. Sí, Dios, o sea, damos por entendido que Dios está con nosotros, pero Dios tiene que decir, ¿no? Entonces Dios le dijo, Dios le prometió, Dios le mostró. Entonces él decía, estaba esto predicado, entonces decía, porque así lo prometió. Por esas razones que yo puse el nombre, Así lo prometió.
¿Y cómo se preparó el avivamiento, si se puede decir así, para que ocurriera en Bolivia en esos años? ¿Qué hubo previo a eso?
Bueno, en realidad lo que sí podemos decir con certeza es que no fue una obra humana preparada de una manera muy planificada, de ninguna manera no fue así. Fue netamente obra de Dios, porque en ese tiempo lo que se sabe previo al momento en que Julio César Ruibal predique en Bolivia, que en una congregación de asambleas de Dios que se reunían en una zona acá en La Paz, dice que había un grupo que les llamaban La Caldera, a unas hermanas, que dice que oraban, pues se reunían después de la reunión, había momentos que ellas oraban, un grupito, oraban y dice, clamaban pidiendo el avivamiento. Pidiendo un avivamiento, pidiendo que Dios se mueva. Y en ese grupo pequeñito dice que, bueno, Dios se movía, o sea, Dios tocaba a esas personas, ¿no? Pero ellos clamaban por un avivamiento. Obviamente, esto antes del avivamiento, tampoco sabían exactamente qué cosa iba a pasar hasta donde se haya podido recopilar la información. Entonces, ese podría significar un primer antecedente de alguien o algunos que han orado pidiendo que Dios haga algo y se mueva en Bolivia. Porque De otra parte, Ruibal estaba en los Estados Unidos, estaba estudiando, y bueno, él se convirtió el año 72, y bueno, vino por un llamado de Dios, ya, bueno, es algo muy específico lo que con él aconteció, ¿no?
Para ubicarnos históricamente, estamos hablando, ¿entre qué año fue que ocurrió este avivamiento en Bolivia?
El año 1972, 1973, pero más o menos entre septiembre, octubre, o entre agosto, tal vez 72, hasta 73 más o menos entre abril y mayo.
Y aunque tal vez algunos dirán que porque estamos hablando de un evento histórico que ocurrió hace más de 40 años, me recordaba la hermana, en un país lejano como Bolivia, es porque yo quiero con ustedes, a través de esta entrevista, llevarlos a que conozcan lo que causa y lo que ocasiona un verdadero avivamiento que impactó naciones, impactó toda Bolivia hasta el día de hoy, impactó naciones circunvecinas y llegó incluso hasta Colombia, mi país. Porque tal vez estamos acostumbrados a generalizar que despertares locales que pueden haber en una iglesia o en un lugar se le llama como avivamiento, pero este avivamiento en Bolivia fue algo asombroso. No quiero decir más porque a través de la entrevista yo quiero que ustedes oigan las características de un verdadero avivamiento. Cuéntenos, por favor, este tiempo en el cual ocurrió el avivamiento en Bolivia. Entiendo que era una dictadura, era un tiempo de pocas libertades civiles, ¿cómo era?
Tampoco tan así. Efectivamente era un tiempo de dictadura, lo que ahora se llama y se denomina así, de esa manera, como algo muy tremendamente restrictivo. Bueno, yo en ese tiempo, bueno, era niña, no lo veía de esa manera, ¿no? Sin embargo, yo, en mi modo de ver, podía ver que a lo mejor había una cierta calma en el país, pero había problemas en lo que refiere a inflación, problemas económicos, cosas así. Había un gobierno militar gobernando ese tiempo, era ese tipo de cosas, ¿no? Como en este tiempo, digamos, hay crisis muy fuertes en que la gente se moviliza y hay huelgas y hay esto y hay el otro, y mucho conflicto. La verdad no recuerdo que haya sido así tan a ese extremo un conflicto así muy fuerte, pero el tema es que empieza este avivamiento con el llamado que Dios hace a Ruibal en Estados Unidos, porque él se convierte en la predicación de Catherine Kuhlman, y bueno, ahí él tiene un tiempo en el cual busca a Dios y bueno, hace también, qué sé yo, viajes y predica la palabra con otros hermanos, bueno. Pero hay un momento en que Dios le dice que venga a Bolivia, ¿no? Que lo enviaba a predicar a esta nación y que le dice, yo lo haré a mi manera. O sea, el Señor, en suma, le dice que lo que él le iba a dar, lo que él iba a hacer a la manera de Dios, ¿no? Pero el Señor le manda a este país, y cuando le manda también, como él se reunía con, bueno, con los hermanos allá, había hermanos que le veían en visiones a él, le veían predicando a multitudes, y se lo decían, porque él era un jovencito, en ese momento ha debido tener 19 años tenía cuando llegó a Bolivia.
Y cuéntenos, en esa época, ¿qué tanto era el avance del cristianismo en Bolivia? Sabemos que había iglesias fundamentales, pero en sí, ¿cómo era la propagación del evangelio?
La población creyente no era, pues, la cantidad y la magnitud que hay ahora. No podría yo en ese momento decirle una cifra específica, pero lo que sí había eran las iglesias tradicionales, las denominaciones evangélicas tradicionalmente conocidas en otros países también. Eso era lo que había. Y en ese tiempo era malo ver a una persona evangélica, ¿no? Una persona que era, no sé, que iba a una iglesia evangélica, era como decir feo, la gente le veía feo, como algo estigmático, algo así medio raro, medio nada que ver. Entonces, no era algo bien difundido el cristianismo, no había tanta gente creyente que conociera a Dios, que, digamos, de otra manera, de una manera más abierta, más hermosa, que digan qué lindo que es conocer al Señor y quiero que te arrepientas y conozcas. No era así, era una cosa bastante medio, como diríamos, cerrada. O sea, la gente era, el catolicismo predominaba, creo, a una mayoría de la población en ese tiempo, entonces, saber el quehacer evangélico para el resto de la población era muy raro. Esa es una gran diferencia con este tiempo, porque el quehacer evangélico ahora está bastante difundido, conocido, hay medios de comunicación, todo, pero en ese tiempo no era así.
Bueno, y usted ya comenzó a hablar un poco de la persona que a quien Dios escogió. Había un joven boliviano llamado Julio César Ruibal, que tenía 19 años, quien estaba estudiando medicina en los Estados Unidos, pero quien a través de una cruzada evangelística con Catherine Kuhlman, una mujer muy famosa en los 70s, pues Dios escogió. Me llama mucho la atención que él era un neófito. En el momento en que Dios lo envía a Bolivia de vuelta a predicar el evangelio, él llevaba poco tiempo de convertido, pocas semanas. Eso me maravilla, me impresiona.
Sí, efectivamente. Yo creo que Dios lo que ve, como dice la palabra, ¿no? Dios ve el corazón de las personas, no ve lo que nosotros vemos externamente. Es como David, como Samuel y David, digamos, ¿no? Cuando iba a ungir. Entonces Dios ve el corazón. Y yo creo que Dios lo escogió a él porque quería hacer algo totalmente nuevo. Porque él era un jovencito en el tema y quehacer evangélico. Era un jovencito totalmente, como diríamos, neófito, que no conocía nada de lo evangélico, de las tradiciones, de las iglesias, de los procedimientos, nada. O sea, él tuvo una conversión genuina con el Señor. Entonces, justamente esa conversión fue seguida de una búsqueda que él tuvo hacia Dios, una búsqueda profunda y muy cercana. Porque este hombre, este joven, oraba mucho, todos los días oraba, se pasaba horas orando. Oraba y tenía una comunicación con Dios muy fluida. O sea, él oraba y Dios le hablaba. O sea, es algo que hasta ahora creo que muy poco, casi no se ve, digamos, ¿no? Casi. Porque siempre decimos, bueno, ahí está pues la palabra de Dios para hablarme y bendito Dios nos habla con su palabra. Pero resulta que a este joven Dios le hablaba hasta de manera audible. Dios le hablaba. Yo no sé si todo el tiempo era audible o era, digamos, que él tenía una, sentía esa palabra en su mente, qué sé yo, pero era permanente esa conexión que él tenía con el Señor. Pero lo que hay que resaltar es que él buscaba a Dios, él oraba mucho, mucho, y luego Dios además le hablaba. Él era una persona muy, en ese primer tiempo ha sido muy sencillo y ha sido sencillo y además humilde, sumiso al Señor, cosa que es tan difícil, sea para niños, para adultos, tan difícil es ser sumiso y obedecer. Porque si el Señor, él dice, si el Señor le decía, vístete de este color, entonces él se ponía, porque él dice que él predicaba de traje blanco, de un terno blanco, y él dice que Dios le dijo que se vista de ese color. Entonces él a Dios le obedecía así, pero él decía, el Señor me ha hablado. Entonces esa era la forma, digamos, de relación que él tenía y de obediencia que él tenía desde que se convirtió, ¿no? Entonces cuando Dios le dijo, anda a Bolivia, entonces él pues nada más que obedeció.
Hermana, yo quiero que nos cuente a los oyentes por qué le hago tanto énfasis a que este no fue un llamamiento normal aún sobre la persona de Julio César Rival, a quien Dios usó en Bolivia, sino que fue un avivamiento que impactó tanto una nación, el gobierno fue abierto a este avivamiento, la Iglesia Católica aún abrió las puertas. Hubo muchas señales que demuestran y se puede ver la mano de Dios. Llama la atención mucho de que Dios no escogió a una de las personas, nuevamente, que era de las iglesias ya tradicionales de la época, sino escogió a totalmente a alguien neófito por su voluntad, como usted me dijo, a su manera. Pero cuéntenos un poco más de esto, por favor.
Lo que pasa es que él, como no estaba en el ámbito evangélico y Dios lo estaba llamando a Bolivia, cuando él llegó aquí, de todas maneras él pensó y buscó a personas de una determinada denominación. Y en esa circunstancia en que estaban en casa de un pastor, se produce una liberación de demonios de la secretaria de la iglesia de ese pastor. Y cuando se produce esa liberación, entonces, obviamente, no sé si usted ha visto, escuchado, muchas veces pues hay griterío, hay una cierta conmoción cuando hay una liberación. Y eso es lo que aconteció. Y después él se fue y tenía que haber predicado en esa iglesia y le cerraron las puertas, le dijeron, mire, no estamos, usted no, preferimos que no venga porque no creemos que lo que usted hace sea de Dios. Le cerraron las puertas. Entonces, ese evento fue fundamental para que él no se dirija al mundo evangélico. porque ahí tuvo, de entrada tuvo un rechazo. Entonces, ¿él qué hizo? Y eso es algo que Dios permitió y fue algo hermoso. Él predicó a su grupo cercano. ¿Quiénes eran? Sus amigos, sus parientes. O sea, sobre todo empezó por los amigos que él tenía antes, que lo conocían de loco, de un joven muy, qué sé yo, muy ameno, muy jovial, no sé, pero era, pues, tenía su carácter, ¿no? Y parece que era muy amiguero. Entonces, él empezó a llamar a sus amigos, al uno, al otro, los llamaba, les hablaba, oraba con ellos y se convertía. Llamaba a otros, pues se convertían, y así fue empezando a incrementarse la gente que se reunía con él, puro jóvenes, y uno que otro mayor. Y de pronto viene el contacto también en algún momento con la Iglesia Católica en un templo de San Miguel, donde había unos curitas que también lo invitaron y bueno, se empezó a relacionar con ellos, ¿no? Por el Evangelio del Señor. O sea, este joven era tan sencillo que simplemente era abierto en su corazón, no tenía ninguna barrera, murallas de que este es de tal, este es del otro, nada de eso. Era muy abierto, muy sencillo. Lo que era hermoso de él en ese tiempo, irradiaba vida y amor. O sea, él tenía un amor que desprendía, pese a que hablaba fuerte, hablaba duro, no es que decía, bueno, cree en Jesús y él te va a dar todo y se van a acabar tus problemas y todo va a ser hermoso. Él no era su evangelio así, el evangelio era tal como la palabra del Señor lo dice, arrepiéntete, cree en el Señor, pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Tenía autoridad, entonces él no se hizo problema en conectarse y bueno, reunirse también con los católicos y ellos también estaban felices porque se convirtieron pues unos de esos curitas al punto de que le dieron el salón parroquial, no precisamente el templo principal, porque hay un templo principal y detrás suelen tener un salón parroquial. Entonces le dieron el salón parroquial para que se reúna y pues los hermanos creyentes todos y toda otra gente se reunían en el salón parroquial y se producían los milagros, ¿no? Gente, qué sé yo, que botaba muletas, sanidades de diferente índole, ¿no? Y se producían y era tremendo. Y bueno, como habían sanidades, entonces venía, se enteraba la gente y venía más gente, ¿no? Y venían y así. Y las reuniones no eran nada programadas en sentido de que, bueno, lunes, martes y miércoles, no el jueves ni nada. Se reunían todos los días y lo llamaban a él, lo llamaban, hermano Julio, queremos que venga a tal lugar, digamos, queremos que al tal otro. Entonces, el hermano, obviamente, como la cosa creció, entonces ya no alcanzaba pues él a todo, ¿no? Entonces les llamaba también, les enviaba a los nuevos creyentes, a esos que antes eran sus amigos, o bueno, que habían venido, que se habían convertido, también a ellos les mandaba, ahora tú anda a tal zona, tú anda a la otra zona, etcétera, porque él ya mismo ya empezó a no alcanzar a ir a todos los lugares que lo requerían, ¿no? Pero las señales que acompañaban eran esas de liberación de los demonios, se sanaban sordos, las muletas, dejaban aparatos ortopédicos, hay un hermano que hasta le creció el pie y hasta el día de hoy, o sea, y él tiene, era uno de los diáconos y él tiene su congregación en Santa Cruz, ¿no? Él usaba un pie ortopédico y le creció el pie, ¿no? Entonces, y bueno, hay muchas sanidades que se han dado en la población, que bueno, mucha gente, bueno, se ha ido y pasado los años dicen, ah, pero yo me convertí, o yo supe de una persona que se sanó, mi tía, mi pariente, etcétera, ¿no? Que tal cosa pasó, o sea, quedaron cosas dentro de la población, ¿no?
Y en este ayuntamiento se vio otra señal muy grande que fue la receptividad del mismo gobierno quien le abrió las puertas de los estadios y medios de comunicación debido a que hubo un milagro con un personal muy alto del gobierno de esa época. ¿Nos puede comentar un poco de esto?
Así es, eso es algo, un detalle muy hermoso de parte de Dios, porque eso no fue nada solamente el milagro, sino el hecho es que como este Julio tenía una promesa de Dios en que iba a alcanzar a multitudes en Bolivia, etcétera, y la visión eran estadios llenos de gente, entonces como él vino aquí, y bueno, empezó aquí esta predicación con las personas que él conocía, etcétera, y se empezó a aumentar. Entonces él pensó, como pensaríamos cualquier persona humana, ¿no? Pensó que, bueno, si Dios me ha dicho que los estadios, entonces yo tengo que ver de qué manera voy a conseguir los estadios, ¿no? Eso fue algo natural. Entonces él agarró y dijo, voy a ir a buscar ayuda a Estados Unidos. Regresó a Estados Unidos y fue a tocar puertas, ¿no? Buscar gente a ver si le podían ayudar, dar alguna ayuda, y nada. Todo cerrado, todo. Entonces dice que él se encerró en un lugar a buscar a Dios. Se encerró a buscar y orar. Entonces ahí es donde Dios le habla y le dice, regresa a Bolivia, porque yo lo haré a mi manera. Ahí es donde Dios le dice que él lo iba a hacer. Entonces imagínense, este jovencito le creyó a Dios, no miró cuántos millones necesitaba y la amplificación y los estadios y la movilidad y la gente, no miró nada de eso, sino simplemente creyó, porque Dios le dijo a mi manera. Y eso es algo hermoso, realmente lo recibió de Dios y lo creyó. Entonces, cuando vino acá, en una vez regresó nomás aquí como sin nada, o sea, sin nada absolutamente, y es algo hermoso también, porque luego la gente en ese tiempo lo desacreditaban a él, porque había gente que en Bolivia decían, uy, ese es un charlatán, ese es un curandero, debe así, asa, asa. Y otros decían, no, ese es un agente de la CIA, que de los Estados Unidos, etc. Entonces había, también no faltan quienes quieren desacreditar. Entonces realmente Dios sabía por qué no le permitió traer un centavo de Estados Unidos, de una ayuda externa, porque realmente esto era obra netamente de Dios, ahí no había mano humana por ningún lado. Entonces, entre las sanidades que hubo, bueno, había sanidades y él lo llevaba de un lado, de otro, en fin, ¿no? Y él vivía feliz en su nube con el Señor. O sea, no es que iba todo el rato y estaba ahí hablando y predicando. Él tenía su tiempo con Dios en que oraba y le buscaba y se encerraba a buscarle al Señor. Entonces, en una le dicen, ¿sabes qué? Hay una persona que ha tenido un accidente y está mal en el hospital obrero, uno de los hospitales más importantes en La Paz. Y él va, le llevan para orar. Y había sido que el hombre estaba pues postrado en la cama y estaba paralítico, o sea, ya no iba a volver a caminar más. O sea, todos los pronósticos médicos eran malos porque no había solución para ese hombre. Entonces le pidieron que ore y él empieza a orar y la esposa le empieza a decir a este hombre, le dice, Guido, Guido, estás moviendo tu dedo, estás moviendo los dedos, estás moviendo, estalla el milagro, porque empezó por un dedo, después movió los pies, después se levantó, bueno, no sé, empezó un milagro tremendo, y este Julio, con algún hermano que estaba, agarró, se gozó en el Señor y se fue, se salió, o sea, él no esperó ni nada, que ay, porque ahí fue un alboroto tremendo entre los familiares, entre la gente que estaba ahí del hospital, todo un bol, él se fue. El asunto es que pasan unos días y lo mandan a llamar por parte del presidente de la República, y le dicen, el presidente requiere que se reúna con usted, y de esa manera él va donde el presidente, y ahí es donde el presidente en ese tiempo era el general Hugo Banzer Suárez. Este presidente le dice, militar, le dice, hemos sabido de esto porque un colaborador mío ha sido sanado, porque este, el que se sanó había sido un ministro de él. El presidente sabía la magnitud del problema que tuvo, o sea, él, de la salud. Entonces, en esa ocasión es donde Julio le predica al presidente y dice también que estaba su esposa, les predica a ambos y ambos se convierten. Ambos, bueno, hacen una oración, él ora con ellos, dice que, bueno, se arrodillaron, oraron al Señor, en fin, ¿no? Entonces, finalmente el presidente le dice, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Qué puedo hacer? Entonces Julio le dice, mi general, por mí nada, pero sí puede hacer por Bolivia. Le pido que abra usted las puertas para que se predique el evangelio en la nación. ¿Qué necesita? Necesitamos el estadio. Bueno, entonces contáctese con esta persona y esto, que se encargue de esto. Y así lo mandó, se despidieron, inclusive dicen que hasta le dio un edecán, así, un guardaespaldas, así, ¿no? Algo así para este Julio, para que camine, qué sé yo, ¿no? Pero de esa manera abrieron, cosa que le digo, el estadio fue abierto gratuitamente las veces que fue necesario o que él pudo predicar. O en fin, ¿no? O sea, abrieron en varios lugares de Bolivia. Esa fue la circunstancia en la cual se dio esta...
Qué maravilloso que cuando este joven, que sabía que su ministerio era de parte de Dios, cuando vino el presidente le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Palabras parecidas a las que una vez Dios le hizo a Salomón. Y vemos que este hombre no pidió renombre, no pidió denme un local para yo montar mi iglesia, sino dijo ábreme la nación, deme los estadios, los medios de comunicación para poder predicar la palabra. Mire, debemos estar apercibidos que la política no debe tener más conexión con el ministerio, a que abran las puertas para que el ministerio pueda llegar a más personas posibles. Este es un joven que sin ningún ánimo revanchista aprovechó el momento que Dios estaba aparejando para que se abrieran las puertas para llegar a más personas en su nación, porque lo importante es predicar el evangelio, no hacer política. Y me llama la atención también que con sus cortos 19 años, ¿cierto, hermana? No fue estorbo para dejarse usar por Dios, que fue instrumento de Dios, que se dejó utilizar en las manos de Dios para un gran fin.
Edad, él tenía, en ese periodo tenía nomás los 19 años, 19. Pero le diré que este joven, o sea, él vestía de terno, o sea, era bien formal en su vestimenta, aunque era medio melenudito, así porque, bueno, en ese tiempo la juventud medio que usaba el cabello un poquito largo, aunque había también cabello más corto, pero él era un poquito, o así un poquito melenudito, un poquito, pero de terno y corbata, o sea, de buena presencia. Y además, aunque no lo crea, él emanaba autoridad y hasta podría pensarse que parecía de más edad, pero él solo tenía 19 años.
Y me impresiona cuando escucho estos testimonios de un joven que sin nada de dinero, sin el dinero de nadie, no es que fuera rico, no es que tuviera alguien que le patrocinara la iglesia, un ministerio, un hombre joven que se dejó usar por Dios, que no vio limitantes en el dinero. Muchos jóvenes que nos escuchan hoy tal vez pueden decir, yo quisiera servirle a Dios, pero no tengo el capital, no tengo el dinero para hacer propaganda, no tengo el dinero para anunciarme. Este joven solo buscó a Dios, se dejó usar por Dios y Dios le abrió las puertas necesarias. ¡Qué gran bendición y testimonio para nosotros!
Claro, o sea, él autorizó, entonces le abrieron, o sea, estadio en La Paz, Bolivia, en Oruro. Básicamente, ¿no? Pero también dicen, lo que se sabe es que inclusive pudo ser transportado en avión en algunos lugares, ¿no? Porque había un lugar en el Beni que predicaron desde que él oró desde el avión, porque ellos querían que predique y que baje, pero él no podía porque estaban yendo a otro lado, entonces dice que oraron por arriba, ¿no? Por los aires, ¿no? Mientras ellos estaban pasando, y la gente abajo esperando y querían que aterrice, y que no se podía, ¿no? Pero bueno, Dios le concedió tener ese tipo de ayuda, porque, ¿sabe? Era obra de Dios, milagro tras milagro, porque en ese tiempo, si bien había el estadio, y ahora, ¿qué va a ser de la amplificación? ¿De cómo se va a poder la voz, ¿no es cierto? ¿Cómo la gente va a poder escuchar qué se hace, ¿no? Entonces este Julio andaba de fe en fe, porque hasta tenían una oficina ahí en un centro comercial que en ese tiempo había en el centro de la ciudad. Pero la cosa es que conoce a un joven y le dice, pues creo que lo había conocido, y le dice, ¿sabes qué? Quisiera que nos brindes, nos ayudes con la amplificación que yo voy a hacer, que tengo que predicar en el estadio, etcétera, necesito todo. Entonces el joven le dice, bueno, y el otro, ¿no? Le dice, ¿y cuánto vas a pagar? ¿Cuánto tienes? Le dice, ¿no? Bueno, tú dime cuánto me va a costar. No, pero ¿cuánto tienes? Entonces Julio le dice, bueno, quien está conmigo tiene todo lo que se pueda necesitar, ¿no? Pero tú dime cuánto, hazme la cotización. Entonces este joven le dice, bueno, mira, yo cuando hago un trabajo necesito ver y probar el producto que voy a vender. Quiero ver qué cosa haces, le dice a él. Entonces este Julio le invita a una reunión, le dice, ah, ya, muy bien, vamos. Y van a una reunión y el Señor se mueve y lo toca a este hombre. Lo toca al punto que estaba embriagado del Espíritu Santo. ¿Quién era este hombre? Tal vez usted se da cuenta porque ha estado aquí en Bolivia. ¿Quién era? Era Toto Salcedo, de Iglesia.
Sí, él es el pastor líder de una denominación que resultó de este avivamiento allá en Bolivia, y con quien tengo el gusto también de conocer personalmente.
Pero ¿sabe qué pasa? En ese momento, o sea, él se convirtió, él tenía, este hermano tenía una empresa que hacía ese tipo de servicio, digamos, ¿no? Pero cuando él se convirtió, él le dijo, bueno, ya, o sea, ya no es necesario que me hables porque yo he visto, yo he recibido de Dios, o sea, yo he palpado lo que él es. O sea, y ahí se unió al grupo de los diáconos, a los llamados en ese tiempo seguidores de Ruibal, así se los llamaba la gente. Como tanto empezó a conocerse, fíjense que la cosa se empezó a conocer de tal manera que no se necesitaba que si la radio, la prensa, el periódico, ellos venían por su cuenta. No era que estaban buscando, ahora publicitaremos tal cosa, que sepa la gente, para que venga, nada. De su cuenta ellos venían. Ellos venían y le buscaban y le seguían las pisadas, y además la gente hablaba, pues, las sanidades que se producían, lo que estaba pasando, había gente que se convertía, que cambiaba, que, o sea, locuras pasaban, porque los jóvenes que de pronto estaban cantando, digamos, iban, hay una zona que usted conoce, el Prado de la Paz, que es súper céntrico, los jóvenes así en grupo grande, no sé, 20, 30, no sé cuántos, iban por el Prado cantando al Señor. Aleluya, Jesucristo te ama, Él quiere darte vida eterna, cantaban, ¿no? Y cantaban e iban por el Prado, y de pronto hacían cosas que eran locura, de pronto agarraban por el medio del Prado, se tiraban de rodillas a alabar al Señor. O sea, hacían cosas que eran rayantes, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban tan llenos de ese fuego, de esa cosa, de lo que habían recibido de Dios. Estaban tan llenos, tan felices, que hacían cosas, bueno, así.
Y otra característica de este lindo evento que ocurrió en Bolivia fue que los jóvenes creaban sus propias alabanzas, himnos a Dios. Había muchas canciones espirituales. Hace poco incluso usted nos mencionó un himno de esa época. Qué bonito que también el Señor dotó con esa inspiración, ¿cierto? Para poder adorarle a Él, ¿no? Qué tan diferente a la música hoy en día. Y también me llama la atención de ese avivamiento que las Biblias se agotaron en la nación completamente. No había Biblias, era tanto la demanda que tuvieron que pedir Biblias de otros países. Algo así, ¿cierto, hermana?
Así es, correcto, porque se supone que seguramente pedían según la demanda y no era baja, ¿no? Es decir, no era alta la demanda de las Biblias. Entonces empezó tal boom en ese tiempo que dice que pues se acabaron las Biblias donde vendían, no había. Entonces hicieron traer de otros lugares todo para poder abastecer, porque realmente lo que se veía en la juventud era ese fervor tan grande, ese anhelo de leer la palabra de Dios tan fuerte, que Biblia, Biblia, se convertía alguien, pues ya tenía su Biblia, veía la manera de comprarse, o bien buscaba la Biblia antigua que tenían en su casa para leer, algo pasaba, pero aparecía con su Biblia, y todos tenían su Biblia, todos manejaban su Biblia, sí o sí, y Biblia, no precisamente Nuevo Testamento, porque a veces solo eso se maneja, pero no, era Biblia lo que manejaba, ¿no? Ahora, en relación a las canciones, efectivamente ha sido movido del Espíritu, porque, por ejemplo, esa que le cuento, ya casi que ni se canta casi esa, Jesucristo te ama, Él quiere darte vida eterna, era una. Después, la que usted también ya conoce bien seguramente, Simplemente como soy, me aceptas tú, Señor. Esa ha sido una de las primeras. ¿Y quién? El Julio, o sea, los cercanos al Julio decían que el Julio es el que ha compuesto la mayor parte, no sé si toda la canción está Simplemente, pero ha habido muchas otras canciones que han sido compuestas al calor, justamente al fervor del Espíritu Santo que estaba moviendo en ese tiempo, que eran totalmente nuevas. Hay otras que, bueno, que trajeron y después también y todo, pero muchas han nacido con el avivamiento. Y el Julio era el que, bueno, él tenía, digamos, él de pronto tenía la inspiración, y otro hermano que agarraba su guitarrita y pues le ponían la letra, y pues la cuequita, había un ritmo de cueca y así, ¿no? O sea, bueno, así fue con las canciones.
Y este avivamiento en Bolivia fue tan importante porque el fruto perdura hasta el día de hoy.
Sí, sí, o sea, fue importante porque lo que ha hecho en ese tiempo ha roto, ha sido una ruptura de lo tradicional, ¿no? De lo que habitualmente se conocía como el cristiano, como evangélico sobre todo, porque ahí era como llevar a toda la gente a otra dimensión, a una desconocida dimensión, que no sabían que el cristianismo era así, porque para la gente el cristianismo era o estar bien encerrado, que sea en un convento, o estar, qué sé yo, qué serán esos evangélicos en su iglesia encerrada que nadie quiere ir. En cambio, cuando ha venido este avivamiento, hasta se han llenado las iglesias evangélicas, porque un producto de esto ha sido que tanta gente se ha convertido y no sabían dónde ir, porque claro, Julio era jovencito, no había tenido, digamos, como la estrategia, la hermenéutica de, digamos, de la congregación que agarra a la gente y que la recibe y que tiene esta manera de acomodar y de todo, nada, no había nada de eso. Entonces, la gente por su cuenta, mucha gente ha ido y dice que se han llenado las iglesias evangélicas también. Pero hay otra gente que, bueno, no se ha ido a ninguna parte, pues si no ha perseverado en el Señor. Y otra gente que a lo largo de los años después han ido apareciendo, ¿no? Yo me convertí en tal tiempo y he ido a tal parte, estaba en tal otro, o no he seguido al Señor, pero después de años he regresado al Señor y me congrego en tal lugar, etcétera. Diferentes situaciones se han dado, pero el cambio ha sido trascendental, rotundo, cosa de que creo que se ha roto un tipo de estigma que había en relación a los evangélicos en ese tiempo.
Y asumo que nacieron congregaciones que el mismo Julio Rival plantó, ¿cierto? Que están presentes hasta el día de hoy.
Sí, porque en realidad, digamos, en lo que refiere a lo que de Julio prácticamente, digamos, de los jóvenes, la congregación que él ha dejado, bueno, ha habido toda una historia que ha pasado, pero ha habido algunas ramificaciones directas, digamos. Una de ellas sería la de Eclesía, ¿no? Que usted ha conocido. Otra congregación en la cual yo estoy es una congregación cristiana que también ha sido iniciada por hermanos que han formado parte de ese primer grupo de los primeros dos años, 72-73, ¿no? Pero obviamente la obra es de Dios, Dios ha añadido, en fin, porque no todos los hermanos creyentes que en ese tiempo se han convertido han perseverado. Muchos de ellos y personas que realmente han estado muy de cerca con Julio, muy de cerca, muchos de ellos se han alejado de Dios.
Y luego de todos estos eventos hermosos que Dios estaba haciendo en Bolivia, algo pasó y el evento murió. Tengo entendido que Julio César Rival viajó por Latinoamérica, incluso por mi país Colombia. ¿Pero qué fue lo que llevó al fin de este avivamiento de Dios?
Yo le puedo contar desde lo que yo he visto, ¿no? Y bueno, por las personas con las cuales he estado, he compartido, porque he estado en el grupo de jóvenes que han continuado mientras Julio estaba ya predicando en el extranjero, porque el llamamiento para Julio era predicar a las naciones. Digamos, ese era el llamamiento evangelístico que él tenía en esos años. Entonces él se fue al Perú, al Ecuador, a Brasil, Colombia, ¿no? Pero en Bolivia, ¿qué pasó? O sea, había fuego, él no estaba, dejó a algunas personas encargadas, pero ocurrió de que algunos de esos jóvenes líderes, en fin, se enorgullecieron. Y hubo un ancianito, un hermano mayorcito, que había profetizado también en ese año, en el año 73, de que, bueno, de que eso iba a declinar a causa justamente del orgullo. Y realmente empezó a bajar la gente. O sea, como ya no estaba el Julio y ya el tema ya era perseverar en el Señor por haberle conocido a Dios, no por haber visto las señales. Porque obviamente ahí, en ese momento, hablando ya entre abril, mayo, junio, ya meses en que ya estaba declinando, ya no había pues las señales de sanidades y todas esas cosas, ¿no? Que verdaderamente estaban con este hermano, ¿no? Pero algunos de los hermanos también, cuando oraban, se producían sanidades. Pero ya no había eso en ese tiempo. Entonces decían que a causa del orgullo, y muchos hermanos antiguos también reconocen eso, que ellos han sido, se han enorgullecido, se han enaltecido por lo que Dios había puesto en ellos, digamos. Entonces, una de las causas esa, en lo que refiere a los que quedaron aquí, que después se declinó y se hizo un grupo pequeño. Y bueno, Dios, fue una historia, ¿no? En que Dios después a las personas las recuperó, digamos así. Pero en el caso de Julio es un poco controversial el tema de él, Porque este Julio, por llamado de Dios y por guía del Espíritu Santo, él se movía para ir a un país, a otro país, y estando en un país donde llegaba, Dios le guiaba, le decía a tal lugar, al otro lugar, etcétera, ¿no? Pero lo controversial ha estado en que hasta él mismo dice, bueno, este mover del Espíritu que se acabó en Colombia, que se paró, en fin, en Colombia. ¿Pero qué pasó en Colombia? En Colombia es donde le movieron al piso, el piso a él, porque luego de una de esas predicaciones como las que hacía cuando había sanidades y todo aquello, un grupo de personas, así unos hermanos, se le acercaron y le dijeron, tienes que venir con nosotros, te queremos mostrar nuestra congregación. Eran, no sé si eran 3 personas o más, pero le llevaron, es decir, él le dijeron así, y él dijo, el Señor me ha dicho que no puedo porque el Señor me ha dicho que vaya a otro lugar. Ellos le dijeron, no, el Señor nos ha dicho que vayas con nosotros. Entonces ahí le movieron el piso, y como eran mayores que él, entonces él seguramente ha pensado, qué sé yo, que eso era lo que él tenía que hacer. Y bueno, fue con ellos, y a partir de ahí como que cambió la cosa, ¿no? Como que fue, digamos, obligado a entrar dentro de una estructura congregacional en la cual se hacían las cosas de una determinada manera que, según los que le habían llevado, agradaba a Dios, y bueno, como que lo deslumbraron de otra manera. Y el moverse de Dios y del Espíritu y el continuar la predicación se frenó ahí, paró ahí, ¿no? Entonces, para nosotros, digamos, esa es la versión que yo tengo, que me ha sido referida por muchas personas que han vivido de cerca los acontecimientos con él. Aunque él tiene, no sé si usted ha leído, tiene un propio libro en el cual, ungido para la cosecha de los últimos tiempos, no sé si usted ha leído ese libro.
Sí, lo he leído.
Ya, ahí es un poco diferente. Bueno, ahí prácticamente medio que no relata esa parte, ¿no? No relata de esa, o sea, porque el enfoque del libro ya lo da prácticamente su esposa, ¿no? Que es la que le ha ayudado a acabar el libro, porque lo estaban haciendo y después, en el tiempo en que estaba siendo realizado ese libro, él falleció, o, bueno, lo mataron, ¿no?
Lamentablemente le pasó lo que Pablo criticó a la iglesia de Gálatas, que la gente fue fascinada. La palabra en griego que se usa ahí en Gálatas tiene una connotación maligna. Este fascinar me está hablando de ser embrujado. Eso fue lamentablemente lo que pasó con estos falsos hermanos, para no obedecer la verdad. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora terminaste por la carne. Qué tristeza que el avivamiento terminó de esta manera por unos falsos hermanos en el país de Colombia. Hay que aclarar que Julio César Rival murió, pero realmente fueron muchos años después. Fue el 13 de diciembre de 1995, fue baleado por narcotraficantes en la ciudad de Cali. Esa es una historia de sacrificio que él estuvo tratando de unir la iglesia allá. Pero, hermana, cuéntenos, cuando Julio César se encuentra lamentablemente con estos falsos hermanos, regresa a Bolivia, ¿qué pasó ahí?
Sí, sí, sí. O sea, él llega distinto y él dice, bueno, tenemos que hacer estas cosas para hacerlo bien, para agradar a Dios. O sea, mujeres, falda larga, cabello corto, no bigotes, no barba de los varones, las mujeres, cabello recogido, no pintura, nada de eso, o sea, y falda larga, etcétera, ¿no? Y seriedad, y bueno, había que bailar en el espíritu, y o sea, programar las cosas, ¿no? Estructurar, porque efectivamente antes nosotros no teníamos una estructura definida, o sea, ni siquiera para las reuniones, ¿no? Porque las reuniones eran orar, alabar al Señor, gozarse en el Señor, eso era leer la palabra, aleluya, así. Y podíamos horas estar así, ni nos interesaba, ni siquiera había quien a ver, tomaremos un té, comeremos, nada, no interesaba. De pronto, si había alguna situación, se daba, digamos, ¿no? Pero no era una primera finalidad reunirse para ese tipo de cosas, sino la finalidad era orar, alabar al Señor, leer la palabra, ¿no? Y no, podía ser lo uno primero o después, no sé, pero no había pues primero el A, después el B y por último el C, no era así. Entonces él vino con esa estructura, vino con una estructura en la cual, bueno, vamos a hacer las cosas de esta manera y los que no están de acuerdo se van. O sea, ahí entró con la ley, ¿no? Y él mismo, él se arrepintió años después, ¿no? Porque dijo, no hubiera querido equivocarme por la ley, ¿cómo se dice? Por el legalismo, por la ley, ¿no? Sino mejor era equivocarse por la gracia, digamos. Bueno, lo dijo en otras palabras él, pero en suma ha sido así, impuso una forma de hacer, cosa de que los jovencitos que en ese tiempo eran un poco más, que se dice, menos formales, de pronto ya todos tenían que andar con el terno, bien recortado el cabello, cosas así, ¿no? Entonces, porque ya se empezó a medir la espiritualidad de esa manera. O sea, si tiene esto, ta, 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 entonces es espiritual. Si ora bien, ta, 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 así de esta manera, entonces es espiritual, lo está haciendo bien. ¿Por qué repite tanto? Porque, o sea, se empezó a hacer un énfasis en las formas. Vale decir, los jóvenes que estaban rodeando a Julio adoptaron, digamos, a todo esto que él estaba diciendo y lo implementaron en el grupo, en la iglesia, ¿no? En los hermanos, esa rigidez, porque había una rigidez fuerte, fuerte, ¿no? Cosa de que ese fue el motivo por el cual se dividió, digamos, ese primer grupo que tenía el Julio al principio, se dividió porque unos aceptaron y otros no, porque ellos decían, Dios nos ha aceptado tal cual, no necesitamos hacer estas cosas para ser aceptados por el Señor. Si Él nos ha salvado por gracia y todo, no es porque vamos a usar la falda larga o porque vamos a usar el cabello largo o el cabello corto. Dios nos ha aceptado, etcétera, ¿no? O sea, había la discusión en ese sentido. Pero el tema era que el Julio era imponente, era una persona que difícilmente uno podía pensar en decirle, esto no es así, ¿no? Pero sí hubieron hermanos que le dijeron, que se atrevieron a decirle y que obviamente, bueno, quedaron fuera de su grupo congregacional, digamos, ¿no? Que en ese momento todavía no se llamaba, eso ya era el año 74, que todavía no se llamaba Eclesía.
Sí, Eclesía es el nombre de una de las iglesias resultantes del avivamiento de Bolivia. Qué lástima que el legalismo que sembró el diablo a través de estos falsos hermanos en Colombia apagó y hirió tanto al cuerpo que se había levantado en ese avivamiento. Pero hermana, en general, ¿qué más podemos decir? Enseñanzas. ¿Qué cosas debemos aprender de este avivamiento? ¿Qué cosas debemos aprender que no hay que hacer y cuáles sí hay que hacer?
Lo que hay que hacer, primero, creo, es creerle a Dios. O sea, tener fe en que Él lo va a hacer, en que la obra es de Él, y por lo tanto buscarle a Él, buscar a Dios, buscarle en oración, ser perseverantes en eso, en creerle a Él y seguirle a Él. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, porque viendo de otra manera, pues fácil es entrar en las estructuras, en lo que sabemos hacer. Como sabemos hacer, entonces ya no le consultamos. Ese es un error que hasta el día de hoy seguimos cometiendo, ¿no? Y otra cosa que no hay que hacer es dar descrédito, en eso pasa a todos, creo, en dar descrédito al moverse del Espíritu Santo, porque resulta de que cuando se mueve en los nuevos creyentes, tal vez en alguna iglesia, en algunos otros hermanos que no son de nuestra congregación o de nuestra ciudad, o etcétera, o que no se tienen otras características, a veces damos el descrédito, ¿no? Y decimos, ah, no, eso no es de, debe ser, no debe ser de Dios, ¿qué será? Entonces, me parece a mí que ese es un peligro, porque nosotros podemos estar desechando algo que Dios está haciendo. Obviamente, siempre hay que tener el discernimiento, bueno, también uno aprende, ¿no? Pero hay que tener discernimiento, pero hay que procurar ser sensibles al Espíritu Santo. Porque en ese tiempo, fíjese, había una iglesia que oraba por un avivamiento, pero el avivamiento no vino precisamente a esa iglesia, no salió de esa iglesia. Dios hizo donde Él quiso. Entonces aquí el tema es la voluntad de Dios. O sea, saber y entender que Dios tiene su voluntad. Y bueno, en su voluntad Él hará a su manera, porque la verdad es que a veces pensamos, como hizo así y era así, 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 entonces va a ser de la misma manera y no precisamente. O sea, Dios tiene su modo de hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la lección que hay que aprender es que realmente hay que buscar a Dios y ser sensibles al Espíritu, ser guiados, buscar ser guiados por el Señor, guiados por el Espíritu de Dios, como la palabra dice, ¿no? Que esos son hijos de Dios los que son guiados. Y procurar no apagar o apocar al Espíritu Santo en los otros, porque a veces hay renuevos que se dan en la iglesia, en la congregación, hermanitos, que hermanas que se convierten con un fervor tremendo. Y de pronto nuestras estructuras como iglesia o nuestra forma de ser de nosotros como personas, a veces son las que apagamos, ¿no? Porque decir, no tienes que ser así, no, estás exagerando, ¿no?
Una duda, la formación teológica que tenía Julio era ninguna. ¿No fue eso una deficiencia a la hora de poder detectar la falsa doctrina que lo realmente terminó acabando el avivamiento de Bolivia?
Dios hace provisión, pero a Dios hay que darle a Él la gloria, la honra, a Él hay que darle el mérito. O sea, no es que el gran pastor, el gran obispo, el gran diácono, el gran apóstol, no es así. O sea, Dios es, o sea, si realmente le damos el lugar, porque a Julio, ¿qué le ha faltado? Le ha faltado, digamos, en ese tiempo no tenía el seminario, el estudio, el doctorado, no tenía nada de eso, nada. Lo único que tenía y lo mejor, lo máximo, era el Señor. Entonces Dios, por el Espíritu, le proveyó los dones, y muchos de los que han estado bien cerca de él decían que en él funcionaban todos los dones del Espíritu Santo, todos, liberaciones, sanidades, lenguas, profecías. Dios hacía su ministro por el Espíritu Santo, porque este hombre le buscaba a Dios, pues estaba horas buscándole a Dios. Entonces Dios hacía la obra. Este hombre tenía otra cosa además. Él iba a predicar en un determinado lugar y ahí adentro él estaba orando antes de la hora en que iba a salir a predicar. Y le decía al Señor: Señor, yo no voy a salir si tú no estás conmigo. Yo no quiero salir, ¿no? Entonces él oraba y clamaba la presencia de Dios en su vida y en lo que él diga y en lo que él haga. Eso era lo que era importante para él, que Dios esté. Entonces, ¿qué ha pasado más adelante? Cuando ha tenido ese encuentro doctrinal con esas personas en Colombia que le han llevado a esa otra congregación, etcétera, entonces ha cambiado también el enfoque, la visión que él ha tenido de la vida cristiana y de lo que había que hacer. Yo no digo que, bueno, la gente no se prepare, no estudie, pero él, digamos, el enfoque era, bueno, ahora entonces tenemos que preparar. Entonces tenemos que ir al seminario, tenemos que preparar tal y tal otro, y bueno, él ha sacado hasta un doctorado en divinidad y todo, ¿no? Pero yo digo, no es malo prepararse, pero el asunto es que el enfoque tiene que estar en el Señor, en que es Él el que obra, en que es su gracia, en que es su poder, ¿no? Entonces, porque de otra manera ya pasa al humano. Entonces uno dice, ah, es que yo me he preparado, yo he dado un buen sermón, yo he hecho esto, el otro, aquello, he aprendido tal y tal otro, y entonces, por lo tanto, ¿no? Entonces ya como que pierde, se le resta la gloria que es de Dios.
Hermana Eunice, el tiempo se nos fue, lamentablemente, hay mucho más de qué hablar, pero yo le pido que nos regale una oración, usted que ha sido testigo de este evento que bendijo su nación, para que Dios siga bendiciéndonos en todas las naciones igualmente.
Bueno, Señor, gracias por toda la obra poderosa que has hecho primero en cada una de nuestras vidas, porque has dado la vida de tu Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos. Gracias por ese amor tan grande y también por el avivamiento que has hecho en Bolivia hace tantos, tantos años, por el cual, fruto de ese avivamiento, hemos conocido tu salvación, muchas personas y muchas familias en nuestro país. Y pedimos también, Señor, que a lo largo del mundo y en América Latina, en todas las naciones, en todas las personas que escuchen esta radio o esta transmisión, pueda haber ese fuego, ese anhelo, ese deseo de hacer algo más, de hacer algo, de ser utilizados por ti poderosamente, sea en lo pequeñito como en lo más grande, porque tú para cada uno tienes un propósito individual, para cada persona, para cada niño, joven, adulto, aún para los ancianos. Tú tienes un propósito y tú no tienes los límites, las limitaciones que nosotros nos atribuimos, Señor. Tú no las tienes. Tú ves y nos ves a nosotros más allá de lo que nosotros nos vemos. Nos ves adelante, nos ves con esa visión del propósito que tienes para cada uno. Así sea para todos nosotros, Señor. Y pido que bendigas al hermano Rosenberg y bendice a todo el equipo de trabajo de las radios. Y bendice a cada uno de los oyentes también de las emisoras. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.
Muchas gracias, hermana Eunice. A sus últimas palabras, y de una vez me despido del público informándoles que en la página www.unavozenelDesierto.org podrá volver a reproducir este programa, entrevista, en el menú audios. Que el Señor lo siga bendiciendo. Hasta pronto.
Sí, bueno, simplemente agradecerle por la oportunidad de poder compartir esta experiencia tan linda que Dios nos ha concedido vivir en Bolivia. Bendiciones, muchas bendiciones.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.